Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Sabes del amor, a vos te pregunto por qué hay dolor, dolor de amar, dolor de olvidar, si en la alegría también hay dolor, dolor de amar, dolor de olvidar, si en la alegría también hay dolor, en una tutuma podría caber toda la alegría que yo conseguí.
Un gran pasajero no podría la ver.
Con todas las penas que dejaron en mí.
Un gran pasajero no podría la ver.
Con todas las penas que dejaron en mí. Ay, lunita, que entre nubes sos un curucucí. A vos que te arrullan y te cantan, mándame una esperanza, rayito de color. De allí hasta el río Piraí, que pasó corriente mis lágrimas de fin.
Gladys Moreno es una cantante boliviana. En 1962 es nombrada embajadora de la canción boliviana y fue declarada ciudadana notable en su natal Santa Cruz de la Sierra. Fiel exponente de su música, el canto y el estilo oriental, con una técnica completa que nunca fue igualada. Con ella escuchamos Lunita Camba.
Con todas las penas que dejaron en mí.
No podría la ver.
Con todas las penas que dejaron en mí. Ay, lunita, que entre nubes sos un curucucí. A vos que te arrullan y te cantan, mandando una esperanza, rayito de color. De allí hasta el río Piraí, que pasó corriente mis lágrimas verdí.
El glaucoma es la primera causa de ceguera no reversible a nivel mundial. Resuelven desabasto de agua en 3 localidades de Bolaños. Piedra y adobe, materiales predominantes en la arquitectura de la zona norte. Un plan educativo que favorezca la decisión de los maestros, un reto para Jalisco. Son varias las actividades que Ana María de León Sánchez posee, destrezas que le han permitido fomentar la cultura y el arte, dos de sus grandes pasiones. Hoy le presentaremos su historia en la sección El Perfil.
We'll be right back.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les da la bienvenida a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les invito para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Y les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También los números de teléfono están a su servicio aquí en cabina, 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto atenderemos sus llamadas. En el Día Mundial del Glaucoma, les presentamos información precisamente de este padecimiento que causa ceguera no reversible. Esto es un dato que, bueno, la mitad de las personas que tienen esta enfermedad no lo saben hasta que ya hay daños que, por supuesto, como les comentaba, son irreversibles. Adelante con los detalles de esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. El glaucoma es la segunda causa más común de ceguera permanente entre la población, un padecimiento que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 60 millones de personas en el mundo la padecen. Sus características asintomáticas hacen fundamental su diagnóstico oportuno, comentó Victoria Sánchez Castellano, oftalmóloga del Hospital General de Occidente.
El glaucoma es una enfermedad muy importante porque es asintomática, pero es una neuropatía que es silenciosa, que puede causar ceguera. Y como estamos tratando de identificar la enfermedad de manera temprana para poder iniciar el tratamiento y evitar que haya ceguera en la población. Se presenta de los 40 años en adelante y hay varios factores de riesgo.
Las personas de edad avanzada presentan un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad, pero los bebés pueden nacer con ella. Existe una variación asintomática, pero en ambos casos existe el riesgo de sufrir ceguera permanente, comentó al respecto Daniela Díaz Robles, presidenta de la Asociación de Glaucoma de Occidente.
La primera causa de ceguera no reversible a nivel mundial y la segunda causa de ceguera a nivel mundial. Lo que destaca de este padecimiento es que es un problema silencioso. Es un problema que hasta cuando está en fases avanzadas o tardías puede llegar a dar síntomas a los pacientes. De ahí la importancia de hacer un diagnóstico y una detección a tiempo a través de campañas preventivas. Alrededor de la mitad de las personas que tienen glaucoma no lo saben.
Lo que destaca en esta enfermedad es que hasta cuando está en etapas muy avanzadas o tardías puede llegar a presentar síntomas, de ahí la importancia de hacer un diagnóstico oportuno a través de campañas preventivas, reiteraron las especialistas.
Es variable, porque cada paciente su enfermedad avanza de diferente velocidad. Hay pacientes con glaucomas muy agresivos que inicia el diagnóstico, inclusive estamos tratándolos y aún así van perdiendo campo visual y pueden llegar a la ceguera. Bueno, el glaucoma en realidad es una enfermedad de la cual todavía no se sabe mucho la causa o los factores causales, sin embargo todos los esfuerzos para frenarla van encaminados a modificar la presión intraocular. Esto a veces nos limita un poco en el margen de acción, sin embargo lo más importante, como insistimos, es detectar un problema a tiempo porque ahí hay mucho más margen de acción en cuanto a prevención, seguimiento y tratar de frenar la enfermedad.
El glaucoma puede provocar ceguera si no se recibe tratamiento. Por desgracia, aproximadamente el 10% de las personas que lo reciben de cualquier forma sufren pérdida de la visión, lamentó la experta.
Precisamente esta enfermedad es multifactorial y hay factores que aún se desconocen. Por eso vale la pena mencionar que a pesar de que hay pacientes que están en tratamiento médico, vemos que hay una progresión a pesar de estar utilizando el máximo de medicamentos, porque hay otros factores que aún no se detecta que hacen que progrese el daño. Por eso es tan importante que no nomás esté poniendo el paciente las gotas en su casa, sino que acuda periódicamente a revisión, porque tenemos que detectar cuáles son los casos que a pesar de tener un tratamiento no llegan a un buen control y en ese caso necesitan pasar ya a un procedimiento quirúrgico.
Frenar la presión intraocular es hasta el momento el único factor que puede modificarse para detener el daño en el nervio óptico y evitar de esta forma la ceguera, concluyó la entrevistada. Ana Cristina, esta es la información con relación a este padecimiento que infortunadamente presenta daños irreversibles y que también, bueno, pues es un problema que se tiene en la actualidad.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias. Es importante conocer esta información precisamente en el Día Mundial del Glaucoma y pues tener presente y cualquier detalle que percibamos, no dejarlo pasar por alto, ir al médico, que nos revisen. Más vale pecar de exagerados, como se dice, que estar haciendo omisiones que pueden tener después secuelas importantes.
Así es, y comentar también o reiterar lo que ya decían las especialistas. Lamentablemente, a veces el tratamiento o con todo y el tratamiento no se puede frenar esta pérdida de la visión. Entonces, no basta únicamente con aplicarse el medicamento, también hay que estar yendo a revisiones constantes.
Exactamente, Lupita. Gracias por esta información. Vamos a hacer nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, resuelven desabasto de agua en 3 localidades de Bolaños. Y piedra y adobe, materiales predominantes en la arquitectura de la zona norte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 12 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Luis, Pablo y Fina. En 1816 nace el escritor y dramaturgo de origen mexicano Ignacio Rodríguez Galván, a quien se le considera como el primer romántico nacional. De sus obras sobresalen La procesión y El privado del virrey. Muere el 25 de julio de 1842. En 1910, en México, tras un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, entra en funciones la Cruz Roja Mexicana, fundada por Luz González. En 1969, fallece el compositor, instrumentista y director Ignacio Piñeiro, autor de más de 327 sones, entre los que destacan Cuatro Palomas, Esas No Son Cubanas, No Juegues con los Santos, La Cachimba de San Juan y Salomé. Nace en La Habana, Cuba, el 21 de mayo de 1888.
Mañana el dólar se compra a 17 pesos con 91 centavos y se vende a 19 pesos con 72 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 96 centavos y se vende a 22 pesos con 23 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Con Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Quiero recordarles que ya esta semana tendrá lugar la Semana del Cerebro, valga la redundancia, aquí en el CU Norte. Comienzan el jueves 14 de marzo a la 1:45 de la tarde con la inauguración. A las 2 de la tarde tienen exposición de carteles. A las 4, premiación de carteles. Y a las 4:30, plática de estudiantes visitantes con investigadores de neurociencias. Esto será en los laboratorios de biotecnología, neuroreparación funcional y neurociencia cognitiva. Vale mucho la pena sumarse a estas actividades y son abiertas al público, así que si están interesados, desde la 1:45 comienza la inauguración y bueno, se van de corrido con estas diferentes pues actividades, valga la redundancia. El viernes 15 de marzo a las 8:45 de la mañana está previsto el inicio de actividades. A las 9 la conferencia magistral Regeneración Neuronal de lo Básico a lo Clínico, impartida por el doctor José Luis Quintanar de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. A las 10 de la mañana hay un panel titulado Biología de la Mente. Después, a las 11:30, otro panel más titulado Alteraciones Neuronales y Actividad Psíquica. A las 12:30, conferencia magistral Bases Neuronales de las Conductas Motivadas por la doctora Marisela Hernández del Instituto de Neurociencias de la UDG. A la 1:30 de la tarde, la ponencia Mantén tu Cerebro, impartida por el doctor Álvaro Muñoz Toscano de aquí de CU Norte, que está realizando mucha investigación, y a la 1:45 pues es la clausura. Todo esto del viernes en el Auditorio 1 del Centro Universitario del Norte, invitados para que puedan participar en esta Semana del Cerebro en CU Norte. Hay que aprovechar la presencia de estos investigadores, de estos expertos en el tema, conocer sus temas de trabajo y pues hacerles llegar todas nuestras inquietudes, por supuesto. Nos vamos con otros asuntos. Resuelven desabasto de agua en 3 localidades de Bolaños. Adelante con la información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. Les comento que el desabasto de agua potable en algunos municipios de la zona norte es frecuente y en Bolaños no es la excepción. Por ello, ya trabajan para solucionar este inconveniente. 3 localidades del dicho municipio contarán con un abasto eficiente gracias a un recurso extra, asegura Manuel Villalobos Álvarez, primer edil de Bolaños.
Algo que siempre ha pedido la gente aquí es resolver el problema del agua. De hecho, con un remanente que tenemos de la administración pasada y el último recurso que llegó de infraestructura, me puse a trabajar en eso. Estamos metiendo 3 redes nuevas de agua potable para la comunidad de La Playa, Tepec, La Playita. Me falta un poquito de recursos para terminar una donde tengo que meterle un sistema de bombeo, pero una vez concluida voy a solucionar este problema a estas 3 localidades. Tenemos la ventaja de ser un municipio minero y tener un ingreso extra de 4.900.000 pesos que ya estamos aplicando en una localidad de Tepec. Se van a meter 280 metros de calle nueva, piedra ahogada en cemento con una línea de concreto o huellas de concreto. Se le va a meter agua, drenaje y conexiones nuevos.
Villalobos Álvarez mencionó que además del problema del agua potable, existen otras necesidades urgentes a atender, como lo son las redes carreteras y el alumbrado público. Trabajar con cada comunidad mediante los delegados será el vínculo para emprender acciones en beneficio de la población, aseveró.
Ya con los recursos que esperamos tener de infraestructura, vamos a meter otros 2 millones de alumbrado público a cabecera. Voy a meterle luminaria tipo LED, donde voy a meter algunas 280 lámparas. Cubriría toda la cabecera. En el transcurso del año pretendo hacer lo mismo en el resto del municipio, en la comunidad, pero ahora sí, pasando la asamblea, haciendo una reunión con los delegados, pidiendo por escrito sus solicitudes de cubrir algunas necesidades donde ellos me digan si quieren una línea de agua, si quieren arreglar su camino, si quieren arreglar alumbrado, y no meterme en problemas de imponerles un servicio que a lo mejor ellos no quieren o para ellos no es una prioridad. Quiero que ellos me lo digan por escrito.
Escuchar las necesidades de cada comunidad dará la oportunidad de saber qué es y en lo que se debe trabajar. Cada petición será por escrito para que no haya malos entendidos ni se les imponga algo que no sea necesario, agregó el presidente.
Quiero hacer una reunión con los delegados previa a la apertura de las ventanillas y reglas de operación de CDI, que es un recurso extra que es exclusivamente para las comunidades indígenas. Anteriormente se ha manejado en CDI, pues no ha habido mucho recurso, pero se ha enfocado lo que es infraestructura básica, agua, drenaje, electrificación. Pero volviendo a lo mismo, yo quiero preguntarles, ¿qué es lo que quieren ustedes? ¿Cuál es la prioridad en su localidad? Y empezamos a trabajarla, a gestionar los proyectos, programas. Ya vamos a tener un módulo de maquinaria a finales de este mes. También quiero ver quiénes quieren que se les reparen sus caminos, y quien no quiera, pues no me meto con ellos, sencillamente. No voy a buscar problemas. Son 18 delegaciones, es muy grande la comunidad, están muy retiradas muchas localidades unas de otras, muchas son terracerías, y quien nos solicite, obviamente vamos a participar con ellos a trabajar.
El primer edil de Bolaños concluyó haciendo mención que continuarán gestionando recursos y que buscarán la manera de que todas las localidades y la cabecera municipal cuenten con buen abasto de agua potable, así como atender las necesidades que les sean planteadas. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, muchas gracias por esta información que nos compartes. Vamos a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
¿Cuántos frutos secos puedes comer sin engordar? La Organización Mundial de la Salud incluye los frutos secos entre los alimentos recomendables para una dieta saludable. Son ricos en ácidos grasos omega 3, vitaminas y minerales. Mejoran la función del corazón, son activos en la lucha contra el cáncer y reducen el riesgo de Alzheimer. Pero, ¿nos conformamos con tomar solo un puñado? Las pautas dietéticas aconsejan no pasarse de 30 gramos al día varias veces por semana. Con esta mesura, los frutos secos, además de ser aconsejables, no engordan. Aunque conviene saber que no todos contienen la misma cantidad de grasa. 30 gramos de pistachos suman 15 gramos de grasa. El mismo peso de nueces de macadamia crudas, 22 gramos. Por otra parte, las grasas de las nueces son mono y poliinsaturadas, es decir, grasas buenas que ayudan a controlar el colesterol. Elizabeth Neil, profesora de la Universidad de Wollongong, ha recopilado las conclusiones de varias investigaciones que muestran que las personas que toman habitualmente frutos secos tienden a ganar menos peso y no modifican por ello su índice de masa corporal o circunferencia de la cintura. Es un patrón que se repite en los diferentes estudios clínicos y las explicaciones son varias. La primera es que el organismo no absorbe toda la grasa, ya que un porcentaje alto pasa directamente a las heces. Además, su ingesta implica un aumento de la cantidad de calorías quemadas, tal vez por tratarse de las llamadas grasas buenas, aunque no está del todo confirmado. Los frutos secos tienen también un efecto saciante por su alto contenido en fibra y proteínas. Esto evita que sus consumidores no necesiten comer una vez que han ingerido un puñado de frutos secos. Saciar el apetito con alimentos más sanos evita el picoteo con productos chatarra, mucho más perjudiciales y amenazantes para el control de peso. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Quiero invitarles a escuchar el perfil que tenemos preparado para esta semana. Se trata de la historia de la señora Ana María de León Sánchez. Ella posee destrezas que le han permitido fomentar la cultura y el arte, que son de sus grandes pasiones. Hoy vamos a conocer más sobre lo que ella nos comparte de su vida, pero además quiero comentarles que ella es una de nuestras colaboradoras en el programa Charlas de Café, y además el día de hoy está celebrando su cumpleaños, así que le hacemos llegar un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, deseándole pues lo mejor, que cumpla muchos más, siempre gozando de buena salud, y vamos a escuchar un poquito de su historia en la sección El Perfil. El 12 de marzo de 1939, en la casa ubicada en la calle Guerrero marcada con el número 8, Manuel de León Macías y Clementina Sánchez Campos recibían la llegada de Ana María, su segunda hija. La solvencia económica que prevalecía en su hogar permitió que junto con sus hermanas tuviera una infancia feliz. Las risas, juegos y hasta las travesuras forman parte de los momentos que recuerda de aquella época.
Generalmente yo jugaba sola porque mi hermana mayor estaba mucho con una tía que la quería mucho y la menor me llevaba, pues yo le llevaba mucha diferencia. Entonces casi siempre yo jugaba sola con mis muñecas, con cualquier cosita. No necesitaba grandes juguetes para divertirme. Tuve una infancia muy bonita, unos papás pues muy unidos, que se llevaban muy bien. Los dos eran muy amables. Mi papá era cariñosísimo con los niños, con todos. Y pues mi mamá también muy amable. Entonces fuimos pues muy felices. Y como éramos poquitas, pues nos atendían más o menos.
En el Colotlán de antaño las opciones educativas eran limitadas. No existía preescolar. Sin embargo, Ana María aprendió en párvulos algunas actividades que más tarde pudo perfeccionar, entre ellas la costura. Su madre, que siempre expresó una fuerte vocación religiosa, decidió que estudiaran en el Colegio del Refugio, un internado ubicado en Totatiche, institución en la que cursó 3 años de primaria.
Mi mamá tenía muchos deseos de que estuviéramos con religiosas. No había religiosas aquí. Entonces, ella se quedó con muchas ganas de ir a un colegio de religiosas. Pero su papá murió y pues ya no fue posible. Y por eso desde muy chicas nos mandó a mi hermana mayor y a mí a ese colegio de Totatiche con las religiosas franciscanas.
¿Eran estrictos? ¿Le costó en lo particular? ¿Le gustó?
Pues creo que me sirvió, porque se sufre estar lejos de los papás y pues no faltan por ahí compañerillas que se aprovechan de las más chicas y nos hacen pasar malos ratos. Pero yo siento que aprendí mucho, que maduré lo que podía haber madurado a mi edad y sí se lo agradezco a mi mamá que nos haya mandado para allá.
De sus intérpretes favoritos destacan Alberto Cortés, Julio Iglesias, José José, Juan Gabriel, Antonio y Pepe Aguilar, Hugo Avendaño, Guadalupe Pineda, Estela Núñez o Aída Cuevas. Gusta de la música vernácula, pero también de las melodías clásicas y de los tangos. En el Colegio de la Divina Providencia, más tarde Escuela Particular Progreso y hoy Colegio Jalisco, recibió su certificado de primaria a los 13 años de edad. A los 15, y ante la inexistencia de una secundaria, sus padres quisieron enviarlas al extranjero para que aprendieran inglés.
Nos fuimos a El Paso, Texas. Tenía yo un tío que era mi padrino, por cierto, y nos invitó a que nos fuéramos a estudiar inglés y estuvimos un año allá. Veníamos a Juárez con ellos los fines de semana y pues toda la semana la pasábamos en el internado.
¿Pero a usted le gustó esa experiencia? ¿Lo padeció?
Pues no nos resignábamos al principio cuando veíamos los preparativos que tenía mi mamá para llevarnos. Nos daba mucha tristeza y renegábamos, pero qué bueno que estuvimos allá, qué bueno, sí. No lo aprendí completamente, pero lo poco que sé me ha servido mucho.
Dicen que en tu cara morena.
La lejanía de su hogar, el cariño que sentían por su bisabuela y el temor a que falleciera mientras ellas no estuvieran, además de otras vicisitudes, terminaron por motivar su regreso a México. En ese lapso y por invitación de su amiga Malaco Moreno, formaron parte del famoso Club Violetas.
En los 3 años que estuvo en el grupo, participó en varias actividades. En una ocasión fue postulada para ser reina de Colotlán. La noticia la llenó de alegría, pero por cuestiones ajenas a su persona, declinaron la candidatura. No obstante, y bajo otra circunstancia, consiguió tan anhelado sueño.
Por cierto que a mí me postularon una vez para reina. Retiraron la candidatura por también problemas. No se me hizo.
¿Le hubiera gustado?
Claro que sí. Pero después invitaron los charros a mi hermana para reina, a mi hermana mayor, y le compraron todo su ajuar, le encargaron a México con una tía que vivía allá su traje. Y ya cuando estaba todo listo dijo, no, yo no, mejor no, porque yo no sé bailar el jarabe, no voy a poder bailarlo, no, que vaya Ana, así me hablaban. Y le dijo, no, pues es que te invitan a ti. No, pero yo no. Pues tuvieron que decirles que no se había decidido, pero que ya Alberto tenía el traje, que si querían que fuera yo. Y de ese modo fui reina. También te daré.
Ana María deseaba convertirse en química. El temor a viajar solo la mantuvo distante de esa posibilidad. En 1957 emigró a Zacatecas para estudiar la secundaria. Al término y por invitación de sus profesores, optó por cursar educación y graduarse como profesora de primaria.
Yo pensaba estudiar química y ya había hablado yo con mis papás y pues sí, estaban de acuerdo, pero también tenía cierto miedecillo de salir a Guadalajara porque pues en Zacatecas la única preparatoria que había era en el Instituto de Ciencias, ahí había puros hombres. Fue cuando se fundó la normal ahí en el colegio. Y el canónigo Aguilar, que era como el director del colegio, nos llamó a todas las que estábamos por terminar la secundaria y pues nos invitó a que entráramos a estudiar la normal ahí en el colegio. Yo pensé, entro, estoy estos meses de septiembre a diciembre, si no me gusta, me cambio, pero sí me gustó. Con la primera vez que fuimos a practicar, me gustó la carrera y ahí me quedé.
La escritura le ha dado la posibilidad de recopilar la historia de su familia y difundirla en 3 ejemplares. Colotlán en Trivias y Las Mujeres de Colotlán escriben con letra grande en su primera y segunda edición. Ejerció su profesión en el Colegio Jalisco y en la secundaria mixta por cooperación. Aunque su trayectoria como docente fue corta, conserva gratos recuerdos de las hermanas Vázquez Felgueres, Mario de Santiago, el general Raúl Pinedo y de todos sus alumnos.
Nos iban a llevar a Zacatecas, se hacían 4 o 5 horas en el autobús, nos íbamos llorando. Cada vez que nos íbamos llorando.
¿Y de ahí qué siguió para usted? ¿Hubo trabajo? ¿Se regresó a Colotlán?
Sí, me regresé a Colotlán. Yo tenía muchas ganas de estar en mi casa. Me invitaba una madre que era mi superiora. A ella la cambiaron a Culiacán, al colegio de Culiacán que tienen allá las madres, a trabajar allá. Yo la quería mucho a esa maestra. La quiero, todavía vive y tengo el gusto de verla seguido. Pero no, pues yo tenía muchas ganas de estar con mis papás. Y no me decidí a irme para acá. Entré a trabajar en el colegio. Estuve allí 4 años. Tuve 5 generaciones de alumnos. Los recuerdo con mucho cariño. Unos excelentes alumnos. La primera generación sobre todo. Eran 60 muchachos y muchachas. Muy dedicados, muy responsables. Que pues estaba a gusto estar con ellos. Estar un rato con ellos. Yo tenía muchos deseos de trabajar. Entonces fue con mucho gusto empecé a trabajar y pues así como en todas yo creo que pasa que de pronto encuentras unos niños medio rebeldes y no sabes qué hacer con ellos. Pero no, pues yo de todas maneras estuve muy a gusto trabajando allí.
En 1965 contrajo nupcias con Pedro Macías Orozco, su joven vecino. Lo conocía de toda la vida, pero no fue hasta su regreso a Colotlán cuando empezó a fijarse en ella y pedirle que fuera su novia para posteriormente casarse. La ceremonia se celebró en San Pascual y de ese matrimonio nacieron Ana María, Pedro, José Manuel, Verónica, Alberto, Jorge Luis y Juan Carlos, sus 7 hijos.
Yo lo conocí de toda la vida, él vivíamos a media cuadra, pero yo nunca me imaginé que yo un día llegaría a ser su novia, porque pues, se me hacía grande ya y siempre tenía novia, nunca estaba desocupado. No me daban chance, hasta que volví ya que terminé de estudiar, entonces fue cuando ya me habló, me pidió que fuera su novia. Sí, y pues también duramos un tiempecito. Hubo una temporadita en que nos enojamos. Y volvimos y al año nos casamos.
Desde pequeña ha sentido atracción por el arte y la cultura, una afición que ha combinado con su papel de esposa, hija, madre y también de abuela.
Me gusta mucho coser, hacer ropa. Desde niña yo les hacía los vestiditos a las muñecas, pero yo me fijaba. No esperaba que me dijeran cómo, yo me fijaba cómo estaban hechos para sacarlos, ¿verdad? Y yo solo hacía los vestiditos de mis muñecas y muñecos. Y un día me animé a hacer un vestido para mí. Y por cierto, me quedó muy mal, el cuello muy, muy subido acá. Y pues eso es lo que me ha gustado mucho. Y también bordé en máquina, porque la maestra que trajo aquí a Colotlán el bordado en máquina era mi tía abuela. Y pues también viendo cómo enseñaba a sus alumnas, porque tuvo muchas, muchas alumnas. Y viendo cómo cosían las otras muchachas, yo parada allí me decía, retírate, retírate. No le gustaba que me acercara a su máquina porque le esculcaba los cajones.
Viajar es otra de sus grandes pasiones. En su luna de miel visitó Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, México, Jalisco, Guerrero, Veracruz y Yucatán. Pero también ha tenido la oportunidad de conocer Inglaterra, Francia, España, Italia, Suiza, Holanda y Roma. A sus casi 54 años de matrimonio, con 7 hijos y 11 nietos, Ana María se siente una mujer plena. Además de desempeñar sus roles familiares, ha tenido la oportunidad de profesar su religión, embellecer su hogar con las colecciones que adquiere y poner en práctica sus habilidades artísticas, así como su deseo por preservar la cultura.
Siempre le ha gustado lo relacionado pues al arte, a todo este tipo de actividades.
Ah, sí, también. Participé en obras de teatro también, porque también las había mucho en la escuela antes. Poesías, me daban unas largas, la señorita Lala de la Isla. Yo creía que porque yo declamaba bien, después supe que porque me las aprendía pronto.
¿Por qué le gusta escribir?
Porque cuando son cosas que interesan, por ejemplo, a la familia, ahí van a quedar y a lo mejor las siguientes generaciones van a saber lo que se hizo, ¿verdad? Lo que hubo en la familia.
¿La música le gusta?
Sí, también la practiqué, se me hizo. Tomé clases de piano, 3 años, pues llegué a tocar como unas 6 piezas, nada más.
Te quiero tal como eres tú.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Nuevas modas, y el pelo cambie este color. Siempre fuiste mi vida entera.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Piedra y adobe, materiales predominantes en la arquitectura de la zona norte. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. La conservación del patrimonio no supone simplemente la permanencia de la materia de los bienes que lo integran. Debe priorizar la preservación de un conjunto de valores que son los que en el último caso justifican su trascendencia, pues mientras que unos tienen soporte directo en su propia realidad física, otros como los históricos, simbólicos o afectivos son en mayor o menor medida inmateriales, pero no por ello menos importantes. En nuestra región, la permanencia de los mismos tiene mucho que ver con el material de su construcción, asegura Cuauhtémoc del Regil Fernández de Lara, arquitecto perito del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Jalisco.
La región norte del estado de Jalisco tiene unas características muy particulares en cuanto a, yo diría, la tipología de su construcción a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, eso ha hecho que de alguna manera tenga una cierta permanencia, cierta vigencia, diríamos, que se puede conservar. Muchos de ellos, estoy pensando en la arquitectura rural histórica, es muy, muy importante. Nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, la región no tiene las características constructivas de la región centro o sur. En la zona norte predomina la arquitectura construida con materiales como la piedra y el adobe, fundamentalmente, unas construcciones masivas muy, muy relevantes.
La conservación del patrimonio histórico regional no solo depende de las autoridades, sino también de la ciudadanía, aseveró del Regil Fernández. No obstante, el desarrollo urbano es un factor que puede impedir que ello suceda.
El problema aquí, más que la conservación misma de estos inmuebles, se refiere al cuidado que la sociedad local tenga de estos edificios que en un momento dado son reconocibles. Por ejemplo, en Colotlán, en los barrios de Colotlán, por ejemplo, los barrios históricos que datan del siglo XVI. Colotlán se funda en el siglo XVI, y entonces tenemos ahí una gran cantidad de elementos que forman parte y que se han venido manteniendo. Sin embargo, de nuestras principales preocupaciones es, sin duda, el desarrollo contemporáneo, el desarrollo urbano, que muchas veces se extiende y no siempre con criterios de conservación de este patrimonio.
El arquitecto perito de Lina en Jalisco reconoció que no cuentan con el personal suficiente para atender todas las necesidades que se presentan. Agregó que el apoyo que se recibe por parte de cada ayuntamiento es de vital importancia para vigilar que no se dañe, modifique o destruya el patrimonio histórico, no solo de la región, sino también de la entidad.
Nosotros entendemos que no tenemos la capacidad de respuesta y son limitaciones pues ya dadas por las circunstancias que tiene el país en esta materia, pero buscamos siempre que salimos, siempre que tenemos oportunidad de hacer trabajos de campo y de investigación, vigilar y estar al pendiente de todo esto. Nos entrevistamos con los presidentes municipales para pedirles su colaboración, que son ellos, dentro de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que es la ley que nosotros aplicamos y que está vigente, en donde en esta ley viene señalada la responsabilidad y el auxilio de las autoridades municipales, que siempre son definitivamente decisorias en esos temas, ¿no?, de conservación.
El entrevistado concluyó reiterando en la concientización del cuidado de estos espacios antiguos, que no solo simbolizan un edificio o un lugar, sino que dan riqueza cultural a la región e identidad a sus habitantes. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, una disculpa. Gracias, Gonzalo, por la información que nos compartes. Ahora, compártenos también un comentario que te hicieron llegar vía telefónica relacionado con el perfil de la maestra Anita.
Así es, se comunicó con nosotros la señora Yolanda Márquez, quien manda un saludo muy afectuoso a la maestra. Ella comenta que pues es una persona a la que aprecia mucho y que, como lo decían en el perfil, pues se resalta sus cualidades, entre ellas pues que le gusta mucho preservar la cultura, el arte de nuestro municipio, además que es una excelente costurera, que ella recuerda que hacía costuras para sus hijas, los vestidos de la primera comunión, de 15 años, etcétera, y que además fue su madrina de bodas y pues ella la aprecia mucho, entonces que pues le manda un saludo muy afectuoso y que además la felicita por ser su cumpleaños el día de hoy.
Muy bien, pues muchas gracias. Además, ¿sabes qué? Tienen una memoria envidiable, ella y las compañeras de charlas de café.
Así es, conservan muchos datos además históricos, con fecha, con nombre, con todo, y de alguna forma pues no se les pasa ningún dato.
Exactamente. Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Ahora vámonos con las breves, precisamente con Gonzalo Vela.
Breves informativas. Señal estatal.
Los delitos patrimoniales presentaron una reducción en el último periodo correspondiente a febrero en Jalisco, aseguró el gobernador Enrique Alfaro Ramírez durante la presentación del tercer corte y avances en materia de seguridad, esto con información del portal electrónico El Informador. Jalisco fue la cuarta entidad en abortos registrados durante 2017, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En total, 499 mujeres interrumpieron su embarazo, poco más de la mitad de las registradas en la Ciudad de México, donde las mujeres tienen derecho a decidir si continúan con su embarazo o no. Esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Señal Nacional.
Según los datos del Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Gobernación, las estadísticas oficiales confirman una alarmante tendencia al alza. México alcanzó un récord histórico de 86 niñas víctimas de feminicidio en 2018, lo que supone un 32% más respecto al año previo. Esto con información del portal electrónico El País. México está entre los 5 países de América Latina que tienen la mayor proporción de trabajadores ocupados en sectores de baja productividad y que no están afiliadas a un sistema de seguridad social, siendo el caso de 94 de cada 100, esto con información del portal electrónico La Jornada.
Señal Internacional.
La Organización Mundial de la Salud dio a conocer hoy una nueva estrategia global contra la influenza que tiene el objetivo de prevenir la pandemia estacional, controlar la propagación de animales a humanos y prepararse para la próxima pandemia de influenza. Esto con información del portal electrónico Canal 44. Cada vez se comercia más armamento alrededor del mundo. El volumen de exportación de armas entre 2014 y 2018 fue de 7.8% más alto que entre 2009 y 2013, siendo Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania y China los mayores exportadores, señaló un informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz en Estocolmo, esto con información del portal electrónico Excelsior.
Un comentario más sobre el perfil, Lupita, adelante.
Así es, Ana Cristina, se comunica con nosotros vía telefónica la señora Luz de Santiago para comentar que se une a la felicitación por su cumpleaños de la señora Anita de León, pero también para resaltar un valor que tiene la señora con relación a la caridad. Dice que es algo que para ella tiene pues una importancia significativa, que siempre se ha enfocado más bien en apoyar a otras personas desde la trinchera donde ella se encuentre. Y para doña Luz, bueno, pues ese es un aspecto mucho más importante pues a resaltar en el perfil de la señora Ana María de León. Felicitarla también por esta trayectoria y pues por toda esta contribución que ha tenido en el arte y la cultura, incluso de aquí de nuestro municipio. Ese es el comentario que nos deja.
Muy bien, muchas gracias a todos por el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.